Hola, soy Eres Sánchez y esto es Florecer Podcast. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 4 de la tercera temporada. Primero que nada, una disculpa porque la semana pasada no subí episodio. Empezamos mal. No. La verdad es que anduve súper saturada y por las prisas, no supe ni cómo, pero lo grabé en otra velocidad. Entonces parecía como que estaba hablando una de las ardillitas. Entonces lo que pensé es que para no verme tan presionada, porque la verdad es que independientemente de la edición y toda la parte técnica que también hago yo, pues sí necesito así como concentrarme, enfocar toda mi energía en grabar. Y por eso mejor decidí cambiar los días de publicación de jueves a los domingos, para tener más tiempo, así que ahora serán domingos de Florecer Podcast. Y bueno, pues ahora sí, antes de comenzar, me gustaría que aprovecháramos este momento para arraigarnos con un par de respiraciones conscientes. Por lo que te pido que donde te encuentres, si te es posible, cierra los ojos, si no, es perfecto. Simplemente respira con toda tu conciencia, con toda la presencia. Inhala profundo y habítate completamente. Y exhala lento y suave. Inhala y observa tus movimientos, las sensaciones en tu cuerpo y regresa a ti. Y con la exhalación libera el estrés y libera la resistencia. Me encanta. Pueden hacer respiraciones a lo largo del día, pueden poner alarmas para que cuando se sientan saturados, saturadas, sea como una indicación de que regreses, de que te habites nuevamente. Porque como les decía, la mente todo el tiempo está en otro lado menos aquí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, siempre cambia la energía, nos ayuda a enfocarnos más. Es regresar al aquí y a la hora. Ahora sí, listos para comenzar. El episodio de hoy lo titulé Amar la realidad. ¿Y a qué me refiero? Para mí, amar la realidad es aceptación total de lo que ocurre a cada momento. Todo el tiempo estamos resistiendo y peleándonos con la realidad. Si observamos nuestros pensamientos, nos daremos cuenta que la mayor parte del tiempo estamos teniendo pensamientos de cosas que deberían de ser diferente de como son. La gente debería de ser más amable, deberían enseñarles a los niños a ser más obedientes o a comportarse mejor, mis vecinos deberían de barrer la calle, la cola del banco debería avanzar más rápido, no debería de haber tanto tonto manejando, mi esposa o mi esposo debería de estar de acuerdo conmigo, mi jefe debería de apoyarme. Yo debería de estar más alta o más guapa. Y no solo eso, también tenemos pensamientos como no debería de hacer tanto calor o ya debería de quitarse el frío, que si llueve, que si no llueve, bueno, todo. Todo el tiempo estamos resistiéndonos a la realidad. Cada vez que pienso que algo debería de ser distinto, eso es una lucha con la realidad, una resistencia. Y me provoca sufrimiento. Esta persona debería ser de tal o cual manera, o no debería, o yo debería o no debería. Las cosas no deberían de ser así. O sea, siempre que nuestro pensamiento, nuestra frase venga el debería, es una resistencia. Y como siempre digo, las cosas siempre suceden de dos maneras. Como tienen que ser o como yo quiero que sean. Y cuando esto coincide, entonces yo pienso que todo es perfecto, que las cosas salieron bien, que todo está bien. Sin embargo, todo siempre es perfecto exactamente como es, aunque yo lo quiera distinto. El hecho de que algo no salga o que no sea como yo quiero no significa que está mal o que esté equivocado. ¿Y cómo sé que lo que tenía que pasar es lo que pasó? Por ejemplo, que no me dieran ese trabajo, pues porque eso fue lo que pasó. Y sí, ya sé que lo estoy diciendo así como muy sencillo y muy fácil, pero no lo es, yo sé que no lo es. Porque además tenemos esta idea de que si luchamos contra la realidad, vamos a ganar. Y no, como dice Byron Katie, si luchas con la realidad, perderás solo el 100% de las veces. Porque además tenemos esta idea equivocada de que aceptación es lo mismo que resignación, y no. Aceptación no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que pasa, o mejor dicho, que lo apruebo, ¿sí? Tampoco es pasividad. Simplemente quiere decir que no me estoy resistiendo a los hechos. Y se trata de una decisión, de una elección, porque puedo aceptar las cosas en paz. O puedo resistirme, pelear con sufrimiento, con frustración, porque lo que es. Si me corren del trabajo, por ejemplo, no significa que voy a estar feliz, ¿no? O sea, obviamente, claro que me va a generar un conflicto, una crisis, preocupación, angustia, lo que sea. Pero puedo actuar con resistencia, con enojo, con frustración, puedo deprimirme, puedo aferrarme y lamentarme y decir, ay, ojalá que no hubiera perdido mi trabajo, tirándome al suelo. O puedo simplemente aceptar, ok, perdí mi trabajo, es un hecho. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cuál de las dos actitudes me empodera más? Por eso hoy quiero compartirles una de las herramientas que me ayudó en mis momentos más oscuros, en mis peores momentos. Probablemente ya hayan escuchado sobre Byron Katie y su libro Amar lo que es lo mismo que amar la realidad. Para los que no sepan de qué les hablo, quiero platicarles primero un poco de quién es Byron Katie. Ella es una escritora norteamericana. Tuvo una vida muy complicada, una infancia llena de violencia. Y cuando cumplió 30 años, cayó en una terrible depresión que le duró 10 años y se fue agravando cada vez más, al punto de que duró casi 2 años, los 2 últimos años, sin salir de su habitación literalmente. Estaba encerrada, sin ganas de nada, sin voluntad. Pero de repente, un día, así, de la noche a la mañana, envuelta en esta profunda desesperación, tuvo una revelación y se dio cuenta de que la causa de su sufrimiento venía de sus pensamientos. Ella cayó en cuenta que cada vez que se creía a sus pensamientos, sufría. Se dio cuenta de que no era nada de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, lo que la mantenía en este sufrimiento y sometida en esta terrible depresión. Eran todas las historias en su mente que la torturaban y la angustiaban, porque ella se las creía. Fue como una iluminación, como un despertar, un abrir los ojos a una realidad diferente. Entendió que para dejar de sufrir, debía dejar de creerse sus pensamientos y empezar a cuestionarlos. Y gracias a esta revelación, creó este maravilloso método que ella llamó The Work, o el trabajo. Porque vaya que sí, es un gran trabajo. Es un trabajo profundo. Y no hay nada más poderoso que cuestionarnos a nosotros mismos, que cuestionar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Y el problema no son nuestros pensamientos en sí. La mente todo el tiempo está generando pensamientos de manera involuntaria. Tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios y el 90% surgen de manera automática e inconsciente y se repiten cada día. Entonces la mente no puede vaciarse, no podemos dejarla en blanco. Mucha gente cuando comienza a practicar meditación tiene esta idea, ¿no?, de que meditar es dejar la mente en blanco. Y la verdad es que no, o sea, la mente no se puede vaciar, pero sí se puede enfocar y cuestionar. Entonces el problema es cuando les creemos a nuestros pensamientos, sin cuestionar si son verdaderos o no. Y bueno, ya les comentaba yo el episodio anterior que yo tengo una programación hacia la culpa. Y lo mismo me pasa con la preocupación. La preocupación es un mal uso de la imaginación y yo tengo esta tendencia a preocuparme de más. Y mi mente, así como la de todos, no distingue lo que es real de lo que no. Entonces, si empiezo a pensar que algo malo puede ocurrir, me lo empiezo a creer y comienzo a sufrir. Y estoy segura de que a muchos y a muchas de ustedes también les pasa. Por eso hoy quiero compartirles este método, esta gran herramienta que creó Byron Katie, y me gustaría que hiciéramos juntos una hoja del trabajo. ¿Y en qué consiste The Work? Se trata de un cuestionamiento a nuestros pensamientos basándonos en 4 sencillas preguntas, que son: ¿es verdad? ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees ese pensamiento? ¿Y quién serías sin ese pensamiento? Y estas 4 preguntas parecen sencillas, pero si hacemos the work con honestidad, con disposición y con apertura, nos lleva a un trabajo muy profundo en el que le plantamos cara a nuestro ego y a nuestra sombra. Pero antes de ir a hacer el trabajo, quiero hablarles también de 3 asuntos que menciona Byron Katie en su libro. Ella dice que hay 3 tipos de asuntos: los míos, los tuyos y los de Dios. A los asuntos de Dios ella le llama la realidad. Por ejemplo, ¿de quién es asunto si yo me siento feliz o triste? Pues es mi asunto, ¿no? Ok, aunque a veces le colguemos nuestra felicidad o nuestra tristeza a alguien más. Ahora, ¿de quién es asunto si tú estás feliz o triste? Pues es tu asunto, aunque luego me lo quieras cargar a mí. ¿Y de quién es asunto, por ejemplo, el clima o los desastres naturales? Pues de Dios, estamos de acuerdo, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nos la pasamos fuera de nuestros asuntos. Cada que pienso, necesitas cuidarte más, debes poner límites, o incluso quiero que seas más feliz, me estoy metiendo en tus asuntos. Y si estoy mentalmente en tus asuntos, no puedo estar en los míos. Cuando me preocupo, por ejemplo, por los terremotos, por las inundaciones, o por cuándo me voy a morir, me estoy metiendo en los asuntos de Dios. Y ahí definitivamente no tengo ninguna injerencia. Bueno, en tus asuntos tampoco. Y ahora, ¿cómo sé que me estoy metiendo en asuntos que no me corresponden? Es decir, tuyos o de Dios. Pues cada vez que hago un juicio, cada vez que juzgo, cada que me entra un pensamiento de que alguien o algo debería o no debería de ser distinto a lo que es, ahí estoy en asuntos que no me corresponden. Dice Byron que es como que si yo estoy viendo la tele y entonces estoy haciendo un juicio de alguien que es muy prejuicioso, ¿no? Entonces estoy yo criticando a alguien porque es un criticón. Ahí yo me estoy metiendo en su asunto. Y entonces cuando yo vuelvo a mi asunto, yo dejo de criticar. Y ahí hay un criticón menos en el mundo. Y así con cada cosa que me moleste. Esto es muy fuerte porque claro que no nos gusta darnos cuenta de que eso que tanto me molesta del otro es mío también. Y le agregué el también solo por no dejar, pero bueno, ya les platicaba, ya les hablaba yo sobre la proyección, que también quiero hablarles sobre las leyes del espejo en otro episodio. Entonces, todo lo que sea que hagan las otras personas son de ellos. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿ok? Todos esos deberías son resistencias a la realidad. Es no aceptar la realidad, es no amar lo que es. Y obviamente que hay situaciones terribles que suceden. no sé, una enfermedad o la muerte de un familiar o una persona querida, un accidente automovilístico, son situaciones dolorosas que no queremos que pasen. Sin embargo, la realidad es un hecho y hecho está. De ninguna manera se trata de volvernos insensibles, todo lo contrario. Y aquí me gustaría que reflexionaras sobre alguna situación trágica que ocurrió en el pasado y que trates de encontrar la bendición oculta, que trates de ver la perfección en lo que ocurrió. Que sí, que mi papá falleció y que lo sentí muchísimo y que me hizo mucha falta, siempre, que lo extraño y que jamás voy a poder superar su pérdida. Pero que el hecho de que él falleciera cuando sucedió fue perfecto. Porque tal vez si él hubiera estado después, a lo mejor yo no sería la persona que soy. No sé, tal vez mi papá me hubiera consentido muchísimo y entonces sería tal vez más codependiente, chiflada, no sé. Igual puse un ejemplo muy drástico, muy dramático, pero lo que quiero es como que entendamos que el resistirnos a que las cosas sean diferentes no las va a cambiar. Y todo lo que está ocurriendo, por muy negativo que sea, por muy terrible que sea, siempre es para nuestro bien mayor. Siempre nos está sumando. Siempre, siempre, siempre de verdad hay una bendición oculta. Siempre hay una enseñanza detrás del error. Que bueno, ya hablé también ampliamente en los episodios anteriores de esto. Entonces se trata de observar nuestros pensamientos y darnos cuenta si están en desacuerdo con la realidad y hacer las paces con la realidad. Dejar de resistirnos y dejar de sufrir. Y bueno, para que quede más claro, me gustaría que hiciéramos una hoja del trabajo juntos. Y la recomendación es siempre tomar una hoja y una pluma, un lápiz y escribirlo a mano. Entonces, lo primero que sugiere Byron Katie es elegir una situación específica, una situación estresante que nos haya sucedido. Una situación que haya ocurrido una vez, pero que la traigamos en nuestra mente repitiendo una y otra vez. Y antes de irnos a esas cuatro preguntas de indagación, nos da seis preguntas para poder desarrollar esa situación, para poder entrar en meditación. Porque The Work se trata de una meditación, se trata de conectar con un momento específico, de conectar con las emociones, de indagar sobre las creencias sobre esa situación. Ella sugiere desmenuzar la situación y conectar mentalmente con ese instante, porque como saben, nuestra mente no distingue lo que es real de lo que no. Entonces, la situación estresante que yo elegí fue una vez que Regina, mi hija, está en la escuela, ya terminó su horario de clases, pero se quedó a hacer otras actividades extraescolares, solo que me dijo que ella me avisaba a qué hora se desocupaba para que yo pasara por ella. Entonces yo le marco para saber porque yo tenía que hacer otras cosas y no me contesta. Y le mando un mensaje y no me contesta. Y eso me empieza a generar estrés. Y entonces mi mente empieza a generar estos pensamientos tortuosos en mi cabeza. Y estoy pensando que Regina está en peligro, que algo malo le pasó, que tal vez la secuestraron. Bueno, me empiezo a hacer historias terribles en la cabeza. Esa es mi situación. Entonces empiezo, obviamente, a sufrir. A partir de aquí, los seis cuestionamientos con los que ella sugiere que planteemos y que desmenucemos la situación son: el primero es, en esta situación, ¿qué te enfada, confunde, entristece, decepciona y por qué? Entonces yo escribo: Regina me tiene preocupada porque no me contesta. El segundo punto, dice Byron, en esta situación, ¿cómo quieres que esta persona cambie o qué quieres que haga? Y entonces aquí yo pongo, quiero que Regina me responda las llamadas y mensajes para no preocuparme. Luego el tercer punto dice, en esta situación, ¿qué consejo le darías a esa persona? Aquí es donde entra el debería o no debería. Entonces yo digo, Regina debería estar atenta a su teléfono y contestarme cuando le llamo. Luego, en el punto 4 dice, para que tú seas feliz en esta situación, ¿qué necesitas que esta persona piense, diga, sienta o haga? Aquí yo necesito que Regina me ponga como contacto favorito para que suene su teléfono, así como yo la tengo a ella, para que su teléfono suene aún y cuando lo tenga en silencio y que se asegure siempre de tener señal y pila en su celular cada que esté fuera de la casa. Luego en el punto 5 dice, en esta situación, ¿qué piensas de esta persona? Y haz una lista. Aquí es donde juzgamos. Y de hecho ella sugiere y dice, sé mezquino y crítico. Expláyate, ¿no? Aquí, bueno, como es mi hija, obviamente, pues no, tampoco puse mucho juicio, solo puse, Regina es desconsiderada, es distraída, no piensa en mí. Luego, el punto 6 dice, ¿qué hay acerca de esta situación que no quieres volver a experimentar nunca jamás? Y entonces yo pongo, nunca más quiero tener que preocuparme y angustiarme por no saber de mis hijas. Aquí mi control a tope. Entonces, la creencia que está escondida en esta situación es que Regina, o sea, yo lo que estoy creyendo en este momento es que Regina está en peligro. Es que algo malo le pasó a mi hija. Que mi princesa está sufriendo, que algo malo le pasó, que la secuestraron. Me imagino así, lo peor, lo peor. Entonces, ahora sí vamos con las 4 preguntas de indagación. Y si yo me voy específicamente con Regina, está en peligro. Algo malo le pasó. La pregunta que sugiere Byron ¿es verdad? Y aquí a lo mejor hasta yo puedo contestar sí. Sí, yo lo creo. O sea, mi mente me está convenciendo de que mi hija está en peligro, de que probablemente la secuestraron, de que algo malo le pasó. Además, ya saben que la mente empieza a hacerse estas historias y empieza uno a pensar en todo lo que ha ocurrido, en cuántas niñas desaparecidas, empieza la mente acá a inventarse todos los escenarios más terribles posibles. Y yo me la estoy creyendo. Porque además yo digo, es que sí, mi intuición de mamá me lo está diciendo y yo estoy segura de que mi princesa, de que algo malo le pasó, de que está en peligro. Entonces contesto que sí a la pregunta, es verdad. Y aquí me gustaría que cada uno elija esta situación, ¿no? Puedes elegir cualquier situación estresante. A mí, por ejemplo, lo que me generó esta situación de estrés y de estarme imaginando lo peor fue que mi hija no me contestara. Pero capaz que recibes un mensaje de tu jefe diciéndote quiero verte mañana temprano porque necesito platicar contigo. Y entonces empiezas acá a hacerte las historias de que, híjole, seguro hice algo mal, me van a correr, ¿qué me irá a decir mi jefe? Y empieza acá la mente, ya sabes, a inventarse historias y te lo crees. Pero no tienes certeza de nada, no sabes. Solamente la mente está atormentándote y mientras tú le creas a esos pensamientos que están surgiendo, sufres. Entonces, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Con esta situación específica. La segunda pregunta es, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Ok, pues no puedo, yo no tengo la certeza. O sea, pudo haber pasado 1000 cosas que obviamente, afortunadamente es lo que pasó, una de ellas, ¿no? Hay muchas razones por las que mi hija no me pudo haber contestado el teléfono, ¿no? Y no le lleguen los mensajes. Tal vez se quedó sin pila simplemente y pues no contesta el teléfono o está a lo mejor en alguna zona donde no hay señal o está en un examen o hablando con algún profesor y le pidieron que pusiera el teléfono en modo avión. O sea, hay muchas otras razones por las que ella pudo no haberme contestado el teléfono, pero yo me fui a lo peor. Entonces, ante esta pregunta de ¿puedes saber con absoluta certeza de que es verdad que Regina está en peligro? Pues mi respuesta aquí sí es no. Pero bueno, vamos a la tercera pregunta, que es ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees que Regina está en peligro? Madre mía, ¿cómo reacciono cuando yo creo que mi princesa está en peligro? Y en este momento yo puedo conectar con ese preciso instante. ¿Qué estoy sintiendo? Obviamente me quiero volver loca. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te sientes cuando te crees el pensamiento de que Regina está en peligro? ¿De que algo malo le pasó? ¿De que tal vez la secuestraron? Dios mío. Entro en desesperación. Me angustio terriblemente. Me preocupo. Me dan ganas de llorar. Entro en pánico de imaginarme que mi hija puede estar sufriendo. Y sufro con ella, obviamente. O más bien sufro sola porque ella ni siquiera estaba sufriendo. Pero yo estoy en sufrimiento porque la veo perdida. Mi estómago se contrae. Empiezo obviamente a tener todas estas reacciones en mi cuerpo. Todo mi sistema está en conflicto. Todo mi sistema está sufriendo. Mi corazón se acelera. Siento la garganta seca. El cuerpo empieza a creerse lo que la mente le dice, porque no distingue lo que es real de lo que no. Todo mi sistema está sufriendo, todo mi cuerpo, estoy en colapso. Y estoy reaccionando ante toda esta historia que me estoy contando, torturándome, pensando en todo lo que le pudo haber pasado, todo lo malo que le pudo haber pasado a mi hija. Entonces, ¿qué me pasa cuando me creo este pensamiento que sufro terriblemente? Y ahora vamos a la cuarta pregunta, que es la liberación. ¿Quién sería sin el pensamiento de que Regina está en peligro? ¿Quién sería sin ese pensamiento de que algo malo le pasó a mi hija? Sin ese pensamiento de que tal vez la secuestraron, de que está sufriendo. Entonces respiro. Entro en esta meditación, conecto con ese momento. Estoy en mi casa, voy a salir, pero necesito medir mis tiempos. Entonces le mando mensaje por WhatsApp, veo que no le llega. Entonces le marco una vez y no entra la llamada. Y no tengo ese pensamiento. ¿Quién sería? Sin tener ese pensamiento tortuoso, pues no pasa nada. Continúo con lo mío. Estoy en paz. Estoy tranquila, estoy confiada de que mi hija está en la escuela. De que está bien. Y me quedo con esa sensación, respiro esa paz. Y ahora viene la última parte de este trabajo, que consiste en invertir el pensamiento, invertir la creencia, que en este caso la mía es Regina, mi hija, está en peligro. Y ella sugiere tres maneras de invertir ese pensamiento y buscar ejemplos que lo confirmen. En este caso, yo estoy pensando que Regina está en peligro. Esa es mi creencia. Regina, mi hija, está en peligro. Dice, invierte primero hacia ti mismo. ¿Cómo sería? Regina está en peligro. Hacia mí sería, yo estoy en peligro. Y en esta situación específica, ¿cómo puede ser verdad que yo estoy en peligro? Y entonces indago y encuentro ejemplos específicos que me confirmen que yo estoy en peligro. Ok. Híjole, pues, para empezar lo que les decía, o sea, empiezo yo con esta historia y entonces mi mente me empieza a contar estas historias terribles de que algo malo le pasó, o sea, que la pudieron haber secuestrado, que, o sea, en verdad que yo me la imagino hasta muerta, o sea, es una cosa así terrible como mi mente se va a imaginar los peores escenarios. Entonces, como mi mente no distingue lo que es real de lo que no, mi cuerpo también empieza a actuar en consecuencia y entonces me puedo provocar un infarto, puedo provocar que los niveles de azúcar se eleven y una diabetes, o sea, de verdad, ya sé que suena extremo, pero no sé si recuerdan el caso de Mariana Levy. Mariana Levy, para quien no sepa, bueno, ella era una actriz y conductora que iba con sus hijos y con amigos de sus hijos a un paseo, creo que iba a llevarlos a Six Flags o algo así, y estaba parada en un semáforo y un tipo se acercó, ella vio la pistola y entonces pensó, porque creo que no ocurrió, pero ella vio que los podían asaltar y le dio un infarto. O sea, en verdad, estas cosas sí pueden pasar. Entonces, yo puedo estar en peligro por eso. Otra situación en la que yo sí puedo estar en peligro es que en ese momento agarro el coche y me voy como loca a buscar a Regina sin pensar, sin estar presente, sin estar consciente y puedo provocar un accidente y que algo malo me pase y yo ponerme en peligro. Esos son dos ejemplos en los que esta inversión podía ser real, ¿no? La segunda inversión es hacia el otro. Entonces, si mi afirmación es Regina está en peligro, ¿cuál sería lo contrario hacia ella? Lo opuesto es Regina no está en peligro. ¿Y cómo es esto verdad? ¿Y cómo encuentro ejemplos de que es verdad? Pues porque en realidad nunca estuvo en peligro, o sea, simplemente se quedó sin pilas, se le pasó el tiempo, estaba exponiendo, estaba haciendo una presentación. De hecho, pobre porque ya me conoce y entonces ella también se empezó a preocupar porque sabía que yo le iba a estar marcando y que seguramente pues no me iba a poder comunicar con ella y yo iba a entrar en desesperación. Ya me da risa, de verdad que ya me controlo más. Pero bueno, y ella empieza también la pobre a angustiarse. Y después ya, en cuanto se desocupó, me mandó mensaje. Yo claro que ya iba en camino por ella, ¿verdad? Y ya, todo bien, todo perfecto. Entonces, ella no estuvo en peligro. Y lo opuesto es, si Regina no está en peligro. Y la última inversión es al opuesto. Por ejemplo, Regina está a salvo. Y pues sí, o sea, otra vez confirmo lo mismo. Ella estuvo siempre a salvo porque estaba en la escuela, estaba segura con sus compañeros haciendo trabajo, preparando su maqueta porque iba a exponer un proyecto ante unos arquitectos y todo estuvo bien. Entonces, si se fijan, todo el tiempo estamos contándonos estas historias en la mente y creyéndolas. Y cada vez que yo me creo un pensamiento, sufro. Y como dice Byron Katie, la realidad es siempre más amable que las historias que nos contamos sobre ella. Yo les puse este ejemplo cotidiano que espero que muchos se sientan identificados y que lo puedan aplicar, pero la verdad es que cada situación que nos genera conflicto, que nos genera estrés, que nos genera preocupación, angustia, dolor, sufrimiento, es una oportunidad para hacer el trabajo, para indagar en nuestras creencias, porque además, una vez que se deshace una creencia, como dice también otra de mis maestras, Durga, Steph, que les recomiendo muchísimo, tiene un podcast increíble que se llama Conversaciones del Alma. Yo, de hecho, conocí más a profundidad The Work gracias a ella. Primero leí el libro de Byron Katie, pero con Durga estuve en la Sangha, que es su comunidad, y hice ejercicio de claridad con ella. Bueno, ella le llama claridad a este método. Y de verdad es buenísima. Porque cada vez que nosotros indagamos sobre una creencia, se deshace la creencia y entonces es como este patrón que yo les decía, es como esta programación. Yo tengo esta programación hacia la preocupación. Entonces, una vez que indago sobre esta creencia de que mis hijas están en peligro, porque no solo me ha pasado con Regina, también con Silvana, obviamente, ahora ya me detengo y empiezo a cuestionar y ya no me la creo, ya no le creo a mi mente nada. De verdad, ya no creo mis pensamientos. Ya comienzo yo a indagar y a cuestionarlos, ¿no? Y entonces se van deshaciendo estos patrones y estas creencias. Cada situación, como les decía, es una oportunidad de verdad de trabajar. Y todos los días, varias veces al día, se presentan situaciones para que nosotros podamos agarrar una hoja, porque de verdad no es nada más mental. No podemos atacar la mente con la mente. O sea, necesitamos forzosamente agarrar papel y lápiz y escribir. Y bueno, después de conocer a Durga, conocí a otra maravillosa maestra también que admiro y quiero mucho, que es Gisela Hengel. Gisela trabajó muchos años con Byron, ella es austriaca, ayudándole con las traducciones al alemán. Estuvo 11 años aproximadamente con Byron Katie y pues Gisela igual, o sea, para ella The Work no es solamente una herramienta, es una manera de vivir. Y tuve la fortuna de conocerla y de prepararme con ella, de formarme como coach de indagación. Porque yo cuando algo me funciona, cuando conozco una herramienta y me gusta, me caso con ella y me preparo y me certifico y la aplico. Y bueno, entonces para mí The Work ha sido de verdad una gran herramienta. Yo sé que hay muchas personas que dicen, es que yo como que no conecto, como que no le entiendo, a mí no me ha funcionado. Claro que es válido, ¿no? No todo funciona para todos. O sea, cada quien, todos tenemos procesos y tenemos maneras distintas de sanar, de llevar a cabo nuestro proceso simplemente, ¿no? Entonces, yo sé que probablemente no sea para todos, pero sí les puedo decir que algo que yo entendí es que The Work realmente funciona cuando nosotros como que bajamos esas barreras. O sea, sí hay razones por las que puede ser que no funcione. Y esas razones tienen que ver con que el ego se resiste. Porque el ego siempre va a tener miedo de que lo desenmascaren. Y además el ego siempre va a querer tener la razón. Y The Work es eso, es soltar esa necesidad de querer tener la razón. Seguramente han escuchado la frase de que prefieres tener paz o tener la razón. Y para tener paz es necesario soltar eso, soltar esa necesidad, soltar eso de querer siempre ganar. El ego prefiere sufrir a soltar la razón, a entregarle la razón a alguien más. Entonces, cuando nos resistimos, cuando nos aferramos, cuando nos apegamos, pues es difícil, ¿no? Que podamos entrar, que podamos abrirnos, que podamos ceder y que podamos ver la realidad cruda como es. Otra de las razones por las que The Work puede que no funcione también es porque no hacemos todos los pasos completos. Byron Katie creó esta metodología y nos da una guía paso a paso, nos va guiando de cómo podemos ir aplicando primero las 6 preguntas para poder desmenuzar esta situación que nos genera estrés y luego irnos a la indagación con estas 4 preguntas. ¿Es verdad? ¿Puedes saber que es verdad con absoluta certeza? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees ese pensamiento? ¿Y quién serías sin ese pensamiento? Y después las inversiones, ¿no? El cambiar, el voltear la tortilla, el voltearnos el espejo, que creo que es lo que cuesta más trabajo, por lo mismo, porque pues obviamente nos cuesta reconocer que todo tiene que ver con nosotros y no con los otros. Y también es necesario que lo hagamos a mano, como les decía, ¿no? Escribir de puño y letra cada uno de los pasos, la situación, o sea, todo, 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 todo. Porque también cuando nosotros lo plasmamos en una hoja, tenemos como esta visión de observador, podemos desapegarnos de esa situación. Aunque aquí se trata también de conectar con el momento, de conectar con la situación específica. Y justo también esa es otra de las razones por las que puede que no funcione. Porque a lo mejor trabajamos algo como muy general y es necesario que elijamos un instante, una situación, un momento muy preciso. The Work requiere eso, que conectemos con ese momento, con esa situación en particular que nos generó estrés o sufrimiento. Por ejemplo, en la situación que yo les compartí, a lo mejor yo pude haber dicho, tengo miedo de que a mis hijas les pase algo, o tengo miedo de que mis hijas estén en peligro, porque obviamente me sucede con las dos. Sin embargo, elegí un momento específico, y la verdad es que como ese tengo varios, pero bueno, elegí ese específico porque pude conectar, porque si ustedes en este momento se ponen a recordar algún momento específico de su vida, lo vuelven a vivir, ¿no? Siempre dicen esta frase de que recordar es volver a vivir. Entonces se trata de eso. Pero además, algo maravilloso que sucede con The Work es que nos damos cuenta que eso que nosotros pensamos que había pasado realmente no sucedió. Esto, o sea, es algo que te vuela la cabeza. Otra de las razones por las que puede que no funcione también The Work es porque no lo hacemos con el corazón. O sea, porque le metemos demasiada mente. Para que funcione es necesario abrir nuestro corazón y vulnerarnos. Es necesario estar dispuestos a rompernos para que pueda salir la luz. Entonces, a pesar de que este trabajo se trata de indagar en nuestros pensamientos, no tiene que ver con la mente. Es la mente la que estamos cuestionando. Entonces no podemos cuestionar a la mente con la misma mente. Entonces aquí es necesario bajarnos al corazón, permitirnos sentir, volver a conectar con las emociones, abrirnos, bajar las barreras, como les decía. Y otra de las principales razones por las que puede que no funcione The Work es porque no dejamos de justificarnos o de buscar excusas. Para hacer el trabajo necesitamos dejar de seguir enrollando más la historia. Necesitamos ser muy precisos y muy enfocados. Sobre todo en esta parte de las inversiones, ¿no? Porque, bueno, obviamente por el tiempo del podcast, pues es complicado también como hacer el trabajo completo. Entonces, pues faltó toda la parte de cada una de las 6 afirmaciones hacer la inversión. Específicamente yo creo que en la pregunta 5, donde hacemos toda esta lista de juicios sobre las personas involucradas en la situación que nos genera estrés. Que yo, por ejemplo, dije, Regina es desconsiderada, Regina es no piensa en mí, ya ni me acuerdo qué más dije. Pero en este caso, al momento de que hacemos la inversión, entonces la primera inversión sería, yo soy desconsiderada con Regina. Entonces, cuando empezamos a hacer este trabajo y nos topamos ahí con esta inversión sobre todo, híjole, o sea, pero ¿cómo? Ya se me volteó la tortilla. Así es, de eso se trata. Por eso les digo que esto se trata de un trabajo muy profundo, de tener mucha disposición, de hacerlo con total y absoluta honestidad y vulnerabilidad, de soltar las armas, de soltar la defensa. Dicen que defenderse es el primer acto de guerra. Entonces aquí me rindo totalmente. Otra vez el surrender, que vuelve a ser el camino. Yo te invito a que lo intentes, a que pruebes, a que abras tu corazón y a que te vulneres y entres dentro de ti. Y entonces cuando te surja algún pensamiento estresante, cuando estés en una situación, asegúrate primero, cuestiona tus pensamientos. Pregúntate cuáles son mis pruebas de que esto en lo que estoy pensando es real. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué pruebas tengo para creerle ese pensamiento. Y si ocurre verdaderamente una situación dolorosa en tu vida, es porque así tenía que ser. Todo lo que se nos presenta en la vida es porque estamos preparados para afrontarlo. Y se trata de que nuestros pensamientos sobre los hechos no sean más dolorosos que el hecho en sí. Lo mismo pasa con lo que ya sucedió. ¿Sí? El universo nos hizo vivir la situación una sola vez. Pero entonces ahí estamos nosotros dándole rewind mil veces, volviendo a repetir la situación. ¿Qué es lo que gano manteniendo esa historia en mi cabeza? ¿Qué gano sosteniendo el resentimiento hacia alguien, ¿no? El resentimiento es una aparente protección porque supuestamente te estás protegiendo de quien te agredió, pero te sigues atacando tú cada vez que recuerdas eso que pasó. Esa persona a lo mejor nos hizo daño, nos lastimó una sola vez, pero nosotros nos seguimos lastimando cada vez que lo volvemos a vivir y lo volvemos a sentir como si fuera real. Entonces soltemos todas esas historias que nos atormentan, cuestionemos nuestros pensamientos, dejemos de resistir la realidad, de resistir los hechos. Y muchas veces creemos que para ser felices la situación debe cambiar, pero en realidad no. No es necesario que nada de lo exterior cambie. Soy yo quien tiene que cambiar. Y cuando yo cambio, todo cambia. Pues espero que esto les guste, que por lo menos les genere alguna curiosidad para empezar a hacer esta práctica poco a poco. No es complicada. Lo complicado en realidad lo genera nuestro ego, la resistencia que tiene a hacer el trabajo. Pero de verdad que una vez que uno comienza a aplicarlo y a practicarlo, es liberador. Y para cerrar, quiero compartirles la descripción que da Byron Katie sobre lo que ocurrió con su descubrimiento. Y lo hace como a manera de metáfora. Y dice, mi vida era como esta fábula. Andaba por el desierto de Mojave en un día maravilloso, sin meterme con nadie, cuando de repente, ¡oh Dios mío! Hay una enorme serpiente, una serpiente de cascabel, verde del desierto de Mojave delante de mí, y casi la había pisado. No había nadie a millas a mi alrededor, y eso podía significar sufrir una muerte dolorosa y lenta si me picaba. Mi corazón amenazaba con salírseme del pecho. Me sudaba la frente. Estaba paralizada de miedo. Pero entonces, y no sé cómo ocurrió, mis ojos se enfocaron. Volví a mirar la serpiente y milagrosamente pude ver. ¡Es una cuerda! La serpiente es una cuerda. Caí al suelo y empecé a reír, a llorar y a comprenderlo todo. Tuve incluso que atizarla para cerciorarme. ¿Qué había ocurrido? Solo sabía una cosa. Estaba a salvo. Sabía que podía pisar esa cuerda durante 1000 años y no volver a tenerle miedo nunca más. Sentí tal gratitud y alivio. El mundo entero podía acercarse a esa serpiente, gritar, salir corriendo, sufrir infartos y morirse de miedo. Y yo podía quedarme allí sin miedo y divulgar la buena nueva. Podía entender el miedo de la gente, ver su dolor, escuchar sus historias sobre por qué en realidad es una serpiente y, sin embargo, no habría forma de que yo pudiese creerles o sentirme asustada de esa cuerda. Había llegado a la simple verdad. Esa serpiente es una cuerda. Así como dice Byron Katie, no importa cuán miserable te sientas, lo importante es que empieces a cuestionar los pensamientos que hay detrás de tu infelicidad. Hay algo que estás tomando por una serpiente de cascabel y que en realidad es una cuerda. Espero que te guste y sobre todo que te sirva todo esto que te he compartido. Si te gustó este episodio, compártelo. Si tienes alguna duda, sugerencia, comentario, me quieres saludar o quieres tomar una sesión conmigo, me puedes escribir a través de mi Instagram. Estoy como @florecerconese_eresánchez. Te abrazo con el alma. Namaste.